Bienvenidos a Next in Line, un programa donde mensualmente nos reunimos aquí en Alfa Omega para profundizar en temas que son de importancia para toda persona que diariamente toma decisiones que impactan el bienestar de sus seres queridos. Yo quiero darle una bienvenida a las personas que están unidas a nosotros a través de los medios sociales en Facebook y en YouTube, y especialmente a los que me acompañan aquí esta noche en Alfa Omega, en el Powerhouse. Quiero que se den un buen aplauso a ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. El tema de hoy es un tema bien interesante, el cual yo sé que toca la vida de cada persona que está aquí. Y el tema es el equipo con que te rodeas. No estamos hablando solamente de los talentos que te ha dado Dios, pero reconocer que hay que ser selectivo, hay que saber escoger con quién te asocias, hay que ser selectivo de la persona que va a estar en tu equipo de apoyo, en tu equipo más cerca a ti. Y para tratar este tema tan interesante, tenemos un invitado, una persona muy querida en esta comunidad, un emprendedor, un empresario de alta categoría, el señor Erasmo da Silva, que está aquí con nosotros esta noche. Erasmo, muy contento de que estás con nosotros compartiendo. Gracias por estar con nosotros.
No, Willy, buenas noches a todos. Gracias a ti por la invitación. De verdad, es un gran placer estar aquí, compartir contigo este espacio, compartir con ustedes y charlar un rato esta noche y hablar de un tópico tan importante como es el equipo que nos rodea. O sea, es fascinante el tema.
Es un tema que toca a todos. Yo no creo que hay nadie aquí y hablame, obviamente, cuando hablamos de equipo en términos generales, tu matrimonio es el equipo más importante en tu vida. Aquí en la iglesia, en Alfa Omega, hay sus equipos, los ministerios, los pastores asociados que apoyan a nuestro pastor. En los negocios tienes tu equipo gerencial, en la gobernación. Así que esto va a todos. Como pueden ver por su acento, él no es cubano, pero es hermano mío, es venezolano.
Muy venezolano. Gracias a todos por el apoyo que nos han dado en este país, en esta comunidad. De verdad que ha sido sentirse en casa. Yo tengo ya 11 años en este país y me siento, de verdad que me han recibido con los brazos abiertos, sobre todo la comunidad cubana, que tiene tanta similitud con nosotros y tantas cosas que compartir desde el punto de vista de valores, de principios, de forma de vida, de costumbres.
Este es un hombre fuera de serie. Yo creo que cuando el molde lo botaron después que llegó Erasmo da Silva al mundo. El papá de él llegó a Venezuela en los años 1950 y empezó allí un restaurante y yo creo que creó un imperio gastronómico. Y por razones de las cuales estamos, yo creo que todos aquí en este país, de una razón o de otra, no importa dónde vengan, todo viene más o menos relacionado con lo que ha estado ocurriendo en Latinoamérica desde enero del 59. Y Erasmo está aquí y abrió un restaurante muy famoso, que yo espero que todos ustedes lo vayan a visitar saliendo de aquí. Él les va a dar unos cupones que les dan un descuento, 25%.
No, ahora nos vamos todos para allá.
Y empezó Zucca hace 8 años. Y 3 años, inmediatamente después de haber empezado Zucca, viene la pandemia. Y la pandemia lo golpea como los golpeó a todos. Hay muchos restaurantes que no sobrevivieron la pandemia. Pero una cosa interesante de Erasmo es que en el 21, un año después, él le abrió las puertas de su restaurante al Señor. Y les digo eso porque mensualmente tenemos un grupo de oración de hombres de negocio. Esto no discriminamos contra las damas, pero es que nosotros somos una especie un poco compleja y acomplejado. Y entonces nosotros, si están nuestras esposas o otras señoras presentes, hay cosas que ya no compartimos con otros hombres. Entonces, he sido muy cuidadoso de asegurar que en estas reuniones sean solamente los hombres que participan. Y venimos ya reuniéndonos ahí desde el 21. Todos los meses, él abre las puertas, nos da un despliegue de comida fenomenal. Y yo creo que el Señor te ha bendecido, sí, porque cuando tú siembras, definitivamente que hay una recompensa. Y Él en este momento está a punto de abrir, no uno, no dos, pero tres restaurantes más aquí en Miami. Y es algo de lo que yo quiero hablar contigo hoy, por lo importante que es ese tema, ¿verdad?
Bueno, Willy, nuevamente gracias por esa presentación y esos elogios. Hasta me sonrojo cuando hablas así, y una persona tan importante como tú reconocerme me llena de orgullo y de mucho placer. Pues sí, mira, desde el año 2021 tuviste la iniciativa de que hiciéramos esos desayunos de fe en Zuca.
El Señor se empezó a mover ahí inmediatamente. Hola, Pedro, ¿cómo estás, Madeline? Porque las cosas que Él hace son mucho más de lo que tú le pides. Si me estás escuchando en este momento en los medios, une a nosotros, y si estás aquí, por favor, baja tu rostro para ir en oración a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en Alfa Omega, en el Powerhouse. Te damos gracias por la vida de cada persona que se une a nosotros, Señor. Y te damos gracias porque tu presencia está aquí. Dice la palabra que donde dos o tres estén juntos invocando tu nombre, ahí estás tú presente. Declaramos, Señor, en autoridad que nosotros todos somos más que vencedores. Somos victoriosos conquistadores en Cristo que nos fortalece. Declaramos en fe de que tu palabra es la verdad inmutable, la verdad invariable, y que yo creo lo que la palabra dice que yo soy. Yo creo lo que la palabra dice que yo tengo, y yo creo lo que la palabra dice que yo puedo hacer. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice:
amén.
Amén, amén. Gracias, gracias de nuevo por estar con nosotros. Yo quiero hacer un recalco de lo que vamos a hablar de hoy, el equipo con que te rodea. Y mira, es bíblico. La Biblia nos enseña que al principio, todo lo bueno, se hizo en equipo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice Dios, dice Jehová: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, no dice: hago al hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. ¿Correcto? ¿Qué dice la Biblia? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Estaba hablando de tres, no de uno. Eso se hizo en equipo. Todo lo bueno se ha hecho en equipo. Adicionalmente, cuando en la Biblia más adelante Él dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mira, nuestro Señor visualizó en equipo, creó en equipo. Y la primera acción, el primer acto de Cristo Jesús, después de ser bautizado en las aguas del río Jordán por su primo hermano Juan el Bautista, el primer acto, la primera cosa que hace Él, fue seleccionar su equipo, los 12 discípulos. Es importantísimo el equipo con que tú te rodeas. Yo quiero que tú nos cuentes esta noche un poquito de tu equipo, Erasmo, y más ahora que el equipo tuyo va evolucionando, ha ido cambiando, ha ido creciendo. Cuéntanos de esos cambios y cómo es que tú has seleccionado a las personas que te ayudan a ti en tu vida rutinaria, en llevar a Zuca a donde ha llegado. Porque déjame decirte una cosa. Yo tenía un negocio de restaurante hace muchos años. Ya no lo tengo. Yo no soy Erasmo da Silva. Pero mantener la calidad, la constancia, día tras día, mes tras mes, año tras año, en un restaurante de alta calidad, donde personas como yo, como Pedro, como Georgie, como Luis, otras personas que están ahí, que somos bien malcriados, queremos la comida que venga rápida, que nos traten bien, que sea la mejor calidad, no somos fáciles. Eso no es como la persona que va a un McDonald's, que tiene una otra tolerancia un restaurante de un alto nivel requiere una alta constancia de calidad, que no es fácil porque todo depende del equipo con que te rodea. Háblanos un poco de ese equipo.
Así es. Mira, no es secreto para nadie que para conquistar y para subir altas montañas tienes que ir en equipo y tienes que ir acompañado. Y que todo lo que tú, los grandes logros en tu vida, en tus empresas, dependen del equipo que formaste y que desarrollaste. Todo este aprendizaje viene desde el año 84 que empecé a trabajar con mi papá. Y durante estos 40 y pico de años he evolucionado y he crecido mucho en la experiencia de desarrollar equipos. ¿Cuál ha sido mi vocación siempre? La hospitalidad. Yo siempre me he enfocado en la experiencia del cliente. Y tengo un programa que trato de desarrollar con todos, que llevo a cabo y que desarrollo con todos mis colaboradores, que le llamo hospitalidad obsesiva, que es para que todos los clientes se lleven una experiencia. La hospitalidad es la experiencia que se llevan los clientes cuando van al establecimiento. Y el servicio es la atención, es cómo lo atiendes, pero nosotros tenemos que ir más allá, nosotros tenemos que ir a esa hospitalidad que tú dices, que quieres que te llegue la comida rápido, que quieres que te llegue la comida caliente, la constancia, el servicio con atención al detalle, y eso lo llamo hospitalidad obsesiva. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado equipos que son una especie de pirámide que funcionan interdependientes, ¿no? Hay un nivel que yo le llamo los líderes que me ayudan a trazar las estrategias, son los líderes estratégicos. Después tengo esas personas que me llevan la operación como tal, que son los operadores y ejecutadores. Y después tengo una cantidad de talento en desarrollo que nos ayudan a hacer el trabajo diario.
Déjame hacer una pregunta porque esto es interesante y yo creo que particularmente para aquellas personas que estén en la audiencia que tienen negocio. Porque tengo que asumir que hay una gran diferencia entre los líderes y los operadores. Yo tengo que asumir que dentro de ese grupo, tú tienes un grupo que te mantiene las cosas como tienen que estar. Que tú le das una instrucción y que ellos hacen sus tareas de la A a la Z. Y tú los mides, los evalúas por lo bien que cumplen con las tareas que le has dado.
Por supuesto.
Ahí son personas que no tan creativas, pero son cumplidoras. Entonces tienes otro grupo, ahí más gerencial, con más creatividad, que son los que ahí, que tú le llamas los líderes, que son los que piensan en cosas que ahí tú no has pensado, cosas que ahí te llevan a otro nivel, cosas que ahí te destacan de la competencia. Y tengo que imaginarme que a un grupo tú los recompensas, los entrenas, le facilitas cosas que al otro grupo no le facilitas, no los entrenan y no los recompensas. Que hay diferencia,
sí,
que tú no tratas, tú tratas a todos igual.
Mira, todos tienen la misma oportunidad de crecer y a todos estamos educando para que se conviertan en líderes el día de mañana. No todos tienen las herramientas para llegar a ser los líderes estratégicos del grupo. Por lo menos, el caso de estos últimos años. Yo he estado formando un grupo de líderes estratégicos que me están acompañando en este crecimiento, que es de donde salen las directrices, donde salen las ideas, donde salen los conceptos. Son personas que tienen las herramientas y que comparten la visión, la misión,
y te llevan,
la promesa de la
escalar,
marca y me llevan
a escalar, a un nivel diferente en el que estás.
O sea, así es. Yo los llamo el líder de finanzas, el líder de recursos humanos, el líder de marketing, el líder de eventos. Y con ellos yo me reúno 52 veces en el año. En conjunto
veces.
Nos reunimos todos
palabra,
los jueves.
Semanalmente semanal. Tú eres estricto en eso. Tú sabes que tenemos un Dios de disciplina. Así que lo que él está haciendo no es nada diferente a lo que hacía Cristo Jesús con sus discípulos durante los 3 años del Evangelio. Él los llevaba a paso de conga y cuando no cumplían, otros. Cada uno de esos milagros era una lección, una instrucción, y lo que tú estás haciendo semanalmente es clave. Y si tú no lo haces en el negocio, si tú no lo haces en la gobernación, si no lo hace el pastor aquí en sus ministerios, Yo estoy seguro que el pastor los lunes se reúne con todo su grupo gerencial alrededor de él para ver las cosas de la semana, los temas, los temas. Tienes que darle esa constancia. Si tú te vas de vacaciones a París, ¿eh?, y dejas la cosa a otro, ¿qué pasa?
Sí, mira, nosotros nos reunimos todos los jueves de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Esos días, esa tarde, esas horas, la dedicamos a revisar todo lo que ha ocurrido la semana anterior, a preparar todo lo que va a ocurrir en la siguiente semana, a revisar nuestros indicadores, a ver qué podemos mejorar, a ver qué tenemos que invertir en nuestro equipo para que crezca, ver cuáles son los talentos que están en desarrollo, a quién le podemos dar oportunidad. Y hemos desarrollado en esas reuniones también todos los conceptos y todos los esquemas de estas nuevas unidades de negocio que estamos por abrir. Hereford Grill, que está aquí en la Leyún, cerca del aeropuerto, que va a ser un steakhouse, un restaurante de carne que, con el favor de Dios, estaremos abriendo en 4 o 5 semanas. Y Zucali, que es un concepto de un Italian Food Hall que va a estar en la ciudad de Coral Gables, en el de Plaza, que es una marca derivada de Zucca y que es para atender público un poco más joven, así como nosotros, William. Un público un poco más jovial, menos fine dining y más divertido. Ahí en esas reuniones han salido todas las estrategias, hemos desarrollado el concepto, hemos desarrollado menús, hemos desarrollado las propuestas de valor, hemos trabajado los canvas de cada una de esas unidades de negocio, las tenemos fijadas en los vidrios de nuestras oficinas para que no se nos olvide cuál es la ruta que debemos seguir y que debemos ser constantes en ella. Ahora, tú, me imagino que todos quieren entender un poco cómo podemos nosotros escoger un buen equipo y un buen grupo de líderes que nos acompañen en estos crecimientos.
Bueno, mira, si uno va a tu restaurante, bien, si llegaste de la calle, entras a Zucca, te recibe un anfitrión, un host o hostess, que te lleva a tu mesa si tienes reservación. Si no tienes reservación, llama a Erasmo para que rápidamente te sientan, viene un mesero o mesera que te toma tus gustos o tus órdenes, y después ves un runner que te trae la comida de la cocina. Y ese es el contacto tuyo, esos son tus embajadores. Pero lo curioso es que cuando yo voy a tu website, ninguna de esa gente aparece en tu website. Aparecen la gente que para mí son invisibles. Aparece el manager, aparece el administrador y aparece el director de marketing. Él y yo no hablamos de esto, pero es que viene al caso. Viene al caso porque esta gente que te apoyan, estas tres personas, ninguno de ustedes, si va allí, se va a tropezar con ellos. Pero esas personas, aunque son invisibles, vaya, a veces no se llevan las recompensas, no reciben un tip, no reciben unas gracias. Dios sabe, porque no son invisibles a Dios, pero son ese back house tuyo que está ahí apoyándote. Así es. Es el que te ha llegado donde estás.
Así es.
Porque la administración es clave, el manejo y la gerencia, el liderazgo, lo que tú hablas. Y Cristo Jesús se pasó 3 años entrenando líderes. 3 años de leadership training. Y ese grupo que tú tienes es un grupo magnífico.
Extraordinario. Llevo desarrollándolo más de 2 años, invirtiendo en ellos, invirtiendo tiempo, entendiendo, escuchándolo. Es importante también que el líder no puede, tiene que vencer el ego, porque el verdadero líder escucha a su equipo.
Vencer el yo.
Sí, vencer el yo y escuchar al equipo.
Que oye, no, eso es difícil hoy en día más y todo. Vivimos en una sociedad donde hoy en día hay un narcisismo espantoso, y lo ves en la juventud. No que nosotros estamos vacunados contra eso, todos somos susceptibles, pero lo ves particularmente en la juventud con sus iPhones, que dice iPhone, me, de mí, y todo el mundo tirándose selfies.
Sí.
Es difícil encontrar personas como lo que él acaba de decir, de ser humilde, de no ser tan arrogante, de no estar pensando en el yo, porque cuando tú estás pensando en el yo, tú no tomas no puedes tomar crítica, tú te la sabes toda. Nadie quiere hablar contigo, así, con Erasmo, ¿no? Yo no voy a perder el tiempo hablando con Erasmo. Si no escucha ningún comentario, sí. No tiene sus oídos abiertos a los consejos.
Mira, cada uno de los miembros de ese equipo de líderes que estamos hablando ahora, una de sus grandes virtudes de cada uno de ellos es que escuchan. ¿no? El ego lo han trabajado y lo han dominado, ¿no? Porque todos tenemos un pequeño ego por dentro que tenemos que trabajarlo. Pero, ¿de qué te sirve ser un líder que no escucha a su equipo? ¿De qué te sirve ser un líder que no escucha a los ejecutores del trabajo? Así no vas a llegar a ninguna parte. En mi caso en particular, yo no tengo socios, mi único socio es Dios y mis hijos. Y si yo no los escucho, mis líderes que están conmigo, y no escucho a los ejecutores, probablemente cometo muchísimos más errores de los que cometo. ¿Y cómo los escojo yo? Mira, en principio lo principal de las personas que te acompañan en la vida, no solo en tu empresa, sino en tu vida personal, es que compartan tus valores.
Amén.
Y tú puedes crear un buen trabajador a partir de, o un buen colaborador a partir de que comparta tus valores y tus principios. Pero si no partes de ahí, no vas a llegar a ninguna parte. Al igual que mucha gente te acompaña en un trayecto de tu vida y llega un momento que se puede vencer porque no creció contigo, porque no espiritualmente no se desarrolló contigo. Y eso también cuenta la vida personal. Todo el mundo ha escuchado que tú te pareces a las 5 personas con las que tú compartes en tu vida, con las que más tiempo compartes en tu vida. Y a veces todos crecemos. O sea, lo más constante de la vida es el cambio. Y el cambio debe ser en el crecimiento personal y espiritual, ¿no? Y muchas personas en el camino las tienes que ir abandonando. Y tienes que saber cuándo identificar que tienes que abandonar a esa persona porque no está aportando crecimiento a tu vida. Tratar de rescatarla también es el deber de nosotros, ¿no? Pero muchas veces ya en el camino se te pierden. Yo te puedo poner ejemplos que cuando yo llegué a este país, que traía toda esa maleta de experiencia de Venezuela y que tenía que tropicalizarla y adaptarla a este mercado, me rodeé de gerentes y de managers que tenían muchísima experiencia. Tú conociste muchos de ellos. Y que me ayudaron y me aportaron cualquier cantidad de conocimiento que les voy a estar eternamente agradecido en la vida. Pero algunos de ellos no siguieron compartiendo mi visión y mi misión dentro del grupo de empresas y tuvimos que separarnos. Y a lo largo de este tiempo he ido reclutando gente con esos valores tan importantes que tenemos que defender, no solo en nuestros hogares, sino en el día a día, en la calle, con nuestros colaboradores. Darle esa enseñanza a nuestra familia es importante. Y por eso que ese refrán o ese dicho de que te pareces a las 5 personas con las que más frecuentas es totalmente cierto y valedero.
Háblame un poquito de estos últimos años, porque ¿cómo es el dicho ese que dicen que la gente conoce tu gloria, pero no conocen la historia? Y desde la pandemia hasta el día de hoy, tú has pasado por momentos muy buenos y momentos no muy buenos. Has tenido altas y has tenido bajas. Pasaste por un divorcio que te golpeó duramente. Eres papá de un varón y una hembra que quieres mucho. Eres tremendo padre. Pero eso te ha traído un dolor que te ha impactado. Háblame de cómo tu fe y cómo ese grupo que tienes alrededor tuyo te ha ayudado en estos momentos donde estás lidiando con un negocio que no es fácil, porque aquí cualquier persona que está en el negocio de cocina sabe que no es fácil. Háblame de tu fe y cómo es que esto te ha ayudado en estos tiempos.
Mira, como te dije hace unos minutos, en el 2021, cuando abrí las puertas a ese planteamiento que me llevaste de que hiciéramos un desayuno de fe los últimos miércoles de cada mes, me empezó a bendecir en todos los aspectos esa decisión. Entró la palabra, entró la fe, entró Dios al espacio. Mi restaurante, mi local se vio bendecido, mi vida personal se vio bendecida. Poco a poco se fueron enderezando y se fueron calmando los problemas y fueron saliendo las soluciones. Y empezó a venir toda esa dicha que te da Dios cuando actúas apegado a su fe, a su palabra y respetas su mandamiento, ¿no? El crecimiento, Willy, duele. Yo no sé si recordamos cuando nuestros hijos o nosotros estábamos en etapa de crecimiento, de repente nos despertábamos en la noche llorando, gritando, porque nos dolían los huesos. Eso era el crecimiento. El crecimiento sin duda duele. Lo que hay es que saberlo administrar, saber tomarse el analgésico que necesitas para ese dolor, seguir trabajando con esa fe y con esa esperanza y abierto al corazón y abierto a Dios. Tú sabes que otra de las cosas importantes en rodearte de las personas indicadas y el espíritu es que rodéate de personas que tengan pensamientos positivos y no que busquen excusas. Rodéate de personas que hablen de crecimiento. Crecimiento no es solo el crecimiento económico, es el crecimiento personal, el crecimiento espiritual. Rodearse, a mí por lo menos, estar rodeado de este grupo de empresarios que nos vemos una vez al mes como mínimo en esos desayunos, me llena. O sea, hoy te lo estaba comentando al llegar acá, que uno se siente como con esa, hasta el pecho más fuerte, más amplio. Sientes como que está Dios. Hoy tuvimos el privilegio de que el pastor Delgado nos acompañó en el desayuno y eso nos llenó. Bueno, hoy Zucca se llenó al mediodía y eso, la luz que se irradiaba dentro de ese espacio, había de verdad una energía bella y contagiosa, ¿no?
Sería bueno que los que nos acompañan, que están, muchos están aquí, que levanten su mano para que sean reconocidos. Ahí están. Gracias, Albertico. Es un grupo pequeño, nos reunimos típicamente, somos como 12 o 14, depende del día, pero es una cosa fuera de serie.
Salimos
de ahí todos. ¡Wow!
Yo espero los últimos miércoles de cada mes con ansiedad.
Yo también. Y en el día que no pueda ir, me siento mal, porque yo sé que me voy a perder algo que estaba para mí ahí.
Bueno, pero tienes buenos pupilos, ¿oíste? Que te sustituyen.
Sí, Claudio me sustituye.
Llenando ese espacio de espiritualidad y de la palabra de Dios. Y
háblame también, porque a veces seleccionamos mal, nos equivocamos. Somos humanos. A veces dejamos entrar a alguien que no debería haber entrado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, habla del cuerpo de Cristo. Y escrito está, dice que porque el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un cuerpo, es así también escrito. Y los miembros crean un equipo, pero solamente con un miembro que no esté bien, que sea una manzana que esté podrida, la canasta completa se impacta. Y yo estoy seguro, porque le ha pasado a todo el mundo, que de pronto tú lo que pensabas que era una persona que iba a encajar en tu visión, en tu cultura, en tu ética, en tu moralidad, de pronto te das cuenta que tienes una persona que es un poco diferente. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo te desechas de las malas manzanas en tu canasta?
Mira, este caso reciente, contraté a una persona que me estaba ayudando al desarrollo de toda la propuesta culinaria de uno de estos conceptos. Y en principio una persona que conocí hace muchos años en Venezuela, que conocí su trayectoria profesional, pero que nunca habíamos trabajado juntos. Y en principio fue una persona maravillosa, se mostró en lo mejor de su talento, colaboradora, trabajando en equipo. Y de repente sacó su verdadero yo y empezó a ser una persona tóxica y a dañar todo el esquema y la paz que vivíamos en el trabajo en equipo. Y enseguida en lo que lo identifiqué, no dudé en sacar a esa persona, porque te roba tu paz. La toxicidad de un solo miembro del equipo roba la paz de todos, del resto. Y parte de rodearte bien es que tengas paz. O sea, parte de que yo tenga un buen equipo conmigo es que yo pueda descansar, que yo llegue a mi casa y esté tranquilo, que tenga la gente que está compartiendo mi filosofía, mi misión, mi propósito en los restaurantes, que tenga mis mismos valores. Por eso me puedo ir a la casa, por eso puedo compartir con mis hijos, por eso puedo tener una vida privada y tener mi vida personal en paz, tranquilo, sin dolores de cabeza. Esas semanas después que empezó esa toxicidad que duró aproximadamente 21 días, yo, wow, o sea, no dormía. Y hasta que identifiqué, no, pero es que esta toxicidad tengo que eliminarla y tengo que erradicarla de raíz.
Tienes
porque
que
no había cura. Y lo importante es tomar la decisión.
Es rápida.
Rápida.
Es como un cáncer,
y en el momento
te va impactando al resto del grupo. Cuando mira, vienes a ver, hay personas que van y se quieren ir porque ya no aguantan a esa persona. Te empiezan a juzgar a ti en términos de tu habilidad gerencial de no lidiar con el problema a la rapidez que ellos quisieran que tú hubieras hecho.
Y mandas un mal mensaje a tu equipo.
Y mandas un muy mal mensaje. Mira, en el Viejo Testamento, en el libro de Nehemías, el profeta Nehemías, se recalca su liderazgo y su talento gerencial cuando, en una manera estratégica, organiza la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, dándole tareas específicas a diferentes familias para la reconstrucción del muro. Señala, subraya lo importante que es esa selección. Y si seleccionas a alguien que no debe estar ahí, sacarlo rápidamente. Es importantísimo el equipo con el cual tú te rodeas en tu compañía, si estás en gobierno, en el gobierno, o si estás en el ministerio, en el ministerio. Eso es de sumamente, sumamente importante.
Mira, esas decisiones muchas veces difíciles también te cuestionan que, bueno, ¿será que estoy obrando mal? ¿Será que estoy haciendo un daño? ¿Será que no estoy siguiendo las leyes de Dios? Pero por otra parte dices, si no tomo esta decisión estoy perjudicando a muchas más personas. Y a veces en todas partes puedes estar Satanás disfrazado de santo o de persona honesta y de persona íntegra y resulta que tienes al enemigo dentro de tu equipo y tienes que tomar esa decisión de raíz enseguida que lo identifiques.
Para la gente más joven, yo cuando hablo con personas no que tienen canas, pero que son más jovencitos, y hablamos de este tema, yo les recalco, subrayo un ejemplo que, por ejemplo, este año pasado, en el 25, en abril de todos los años, la Liga Nacional de Fútbol Americano selecciona los jugadores que se han graduado de la universidad o se han declarado profesional y entran a jugar a nivel profesional. Y en el 25, los tres días en los cuales los diferentes equipos se reúnen a seleccionar, que en verdad es una actividad que se pudiera hacer desde sus oficinas, en una manera administrativa, sin ningún aspecto público. Pero 15 millones de personas estuvieron pegados a la televisión, yo siendo uno de esos 15 millones, porque como aficionado del deporte, sabía que más importante que el coach, más importante que la nómina del equipo, lo clave, si ese equipo iba a progresar, si ese equipo iba a escalar, iba a ser en el equipo que acababan de seleccionar de esos nuevos jóvenes, que era el futuro de ese equipo. Eso subraya lo importante que es el tema del equipo que tú seleccionas alrededor tuyo. Y eso es en términos de fútbol, pero eso lo podemos llevar a cualquier área. La unión de ese equipo es la fuerza que te lleva al punto que tú puedes escalar. Mira, los egipcios hace 3.500 años, antes de Cristo Jesús, descubrieron que tres hebras entrelazadas creaban una fuerza el doble de que esas hebras por su cuenta sumadas. Pero tenían que ser hebras de la misma fibra y sin nudos. Ahí está el contexto de que la selección de las personas que están alrededor tuyo te llevan a los puntos donde tú puedes escalar. Y si tienes una mala manzana, si no has escogido bien, o escogiste las personas que no eran para tu equipo, no todo el mundo está destinado a hacer una función.
Mira, ahorita nosotros vamos a, hablando del caso del grupo de empresas al que pertenezco, vamos a pasar de 60 empleados a tener 220 empleados. Y eso va a ser un crecimiento que se va a llevar a cabo
entonces,
en 10 semanas.
Los sistemas, las estructuras de gerencia, el equipo tuyo, porque una cosa que yo vi en mi situación, y estoy seguro que lo ven todos ustedes, tú empiezas con un negocio pequeño, tienes un grupo de personas leal a ti, que han sido leales y que han trabajado bien, pero empiezas a escalar, empiezas, y de pronto los talentos, el expertise de las personas que tienes que traer al lado tuyo para que puedan aportar a un negocio que es 4 o 5 veces el tamaño, son personas completamente diferentes con un skill set diferente. Entonces, ¿qué haces cuando traes esas personas? Porque esas personas se ven que pueden hacer mucho más con las que empezaste. Y tienes que traer todavía la unidad mientras que estás escalando. De manera que la evolución de tu equipo, ahora que vas de un restaurante a 4 restaurantes, no solamente es el término de, no tengo que emplear más personas, pero ¿cómo es que ahora esas personas siguen siendo un equipo? Porque ahora ha crecido no una forma orgánica, como crece tu cuerpo. Es una cosa que es, bueno, ahora empleo una más, otra más, otra más, porque tengo ahora 2 restaurantes, ahora necesito 2 contadores públicos, 2 personas en marketing, y ahora las personas en marketing, bueno, ¿quién es la jefa? ¿La que estaba anteriormente o la que acabas de emplear que vino de Harvard? Ya el tema se te complica.
Bueno, los pilares principales son talentos que hemos desarrollado en house, talentos que hemos desarrollado en casa. Los executive chefs que van a ir a estas 2 locaciones nuevas son personas que llevan 5 años trabajando conmigo, que nacieron dentro de Zuca, su trayectoria profesional, y que le estoy dando la oportunidad de que vayan al siguiente nivel. En las contrataciones es clave las entrevistas, y hemos hecho todo un guión donde cada uno de los encargados de los departamentos tiene que desarrollar la entrevista buscando entender primero los valores de esas personas a las que estamos entrevistando, y segundo, cuál es su actitud frente a la vida, cuál es su hambre de crecimiento, cuál es su deseo de ser mejor. Porque cuando hablas de hospitalidad, lo que necesitas es desarrollar a esa persona, ese talento, ¿no? Tú lo dijiste hace un rato, ¿no? Tú llegas a Azúcar y te recibe una host, después te atiende un mesero o una mesera, etcétera. Yo recuerdo, Willy, que uno de mis pupilos en servicio dentro de Zuca fue un muchacho que yo recluté cuando estábamos terminando la obra y que barría, que limpiaba la obra, y tenía 17 años y me pidió que si yo lo podía dar trabajo. No, nunca había trabajado en el mundo de la hospitalidad, pero tenía unos valores y tenía unas ganas de aprender tal que se convirtió en mi mejor mesero. Y fue el mesero que te atendió hasta que se retiró. Buscó un trabajo, se salió del mundo de la hospitalidad y se dedicó a los bienes raíces, y fue el mesonero que te atendió durante 3 o 4 años.
Excelente,
sí.
Excelente.
Que recuerdo que construyó su carrera, empezó trabajando conmigo cuando tenía 17 y ya tenía los skills y el talento para ser mesero, y no lo podía ascender porque no tenía 21 años. Y si no tenía los 21 años no podía servir alcohol. El día que cumplió 21 años lo designé como mesero y fue mi mejor mesero durante mucho tiempo. Yo creo que lo recuerdas muy bien.
No, totalmente. Y mi esposa dice que ella es más quisquillosa que yo. Y ella lo recuerda bien.
Él los atendía con mucho cariño, recuerdo.
Pues, tú mencionabas algo que es interesante, que lo quiero subrayar un poco. Y esto aplica, yo creo que también en las iglesias. En las iglesias particularmente, donde tanto el trabajo que se hace es trabajo voluntario. Todas las personas que están en tu restaurante son personas que están en nómina. Algunos reciben propina, otros no, etcétera. Algunos se las reciben. Yo no sé cómo se reparten. Ahora Donald Trump quitó los impuestos sobre la propina. Amén. Pero tú hablaste, hay tres temas. Reclutar, entrenar y desarrollar. Ya hay una diferencia entre entrenar y desarrollar. Sí. Y yo creo que tú estás enfocado en la importancia de los tres aspectos, porque los tres son 3 etapas en la vida de esa persona dentro de tu restaurante y de tu compañía.
Mira, de los aprendizajes, de los millones de aprendizajes que tuve con mi papá, recuerdo mucho que él me decía que no hay mal trabajador, hay trabajadores mal entrenados. Y muchas veces cuando yo era adolescente y estaba empezando y me frustraba, me decía, pero tú ya lo enseñaste, pero tú ya lo entrenaste, pero tú le diste la oportunidad de que él se desarrolle. Y ahí está la clave, por lo menos en nuestro mundo de empresas, que yo tengo que desarrollar el talento. O sea, aquí la hospitalidad es una pasión. Entonces, hay que desarrollar, hay que identificar quién tiene esa pasión y desarrollar los skills, apoyarlo y ponerle viento bajo sus alas para que pueda volar, para que pueda crecer. Porque todos los que empiezan como ayudantes quieren llegar a ser meseros. Pero bueno, para que lleguen a ser meseros tienes que enseñarlos a que lleguen a ese siguiente nivel. Y como desarrollé estos muchachos que van ahora a las cocinas. El executive chef que tiene 7 años conmigo en Zuca ahora es el corporate chef y está manejando los 3 conceptos. El que era ayudante de cocina, el que trabajaba, el que empezó trabajando en la grilla, es el executive chef ahora de Heifer Grill, que me está desarrollando todo el concepto de la parrilla y de los cortes de carne a la brasa de carbón y leña. Pero a todos ellos los he ido desarrollando, les he dado las oportunidades, los he incorporado, les he hablado. He sido una especie de mentor en cada uno de los rubros de cada muchacho. ¿Cuál es el gran desafío ahora para mí? Poder tener esa cercanía que he podido desarrollar con mis 60 trabajadores, hacerlo con los 200. Poder identificar cuáles son aquellos que tengo que desarrollar y que tengo que invertirle tiempo e invertirle...
¿Quién se trae a alguien que te ayude en ese esfuerzo de entrenamiento, bien en recursos humanos, una persona que sea maestro, una persona que ha estado en el negocio, que te ayude?
Mira, reclute un muchacho de recursos humanos. Bueno, tú sabes que para nosotros, muchachos, cualquier persona que tenga menos de 50 años. Recluté a un muchacho de recursos humanos y traté de identificar en él más las herramientas de líder de desarrollo de personal que la función de controller de personal, ¿no? O sea, lo busqué que tenga la pasión de desarrollar esos skills en el equipo. Estamos terminando de sacar una plataforma de entrenamiento para poder tener entrenamiento en línea para estas 160 personas que van a formar parte del equipo, para que nos facilite y cuando vayamos al entrenamiento uno a uno ya vengan con ciertos desarrollos de lo que es nuestra ambición y nuestra misión y los valores de la empresa, ¿no? Tengo que seguir completando el equipo de que me va a ayudar en esta labor. Lo que pasa es que, bueno, como te dije hace un rato, el crecimiento duele y todo este desarrollo de los líderes ha sido una inversión importante de tiempo y de recursos financieros que hay que saber administrar, ¿no? El crecimiento no es solo montar los locales y decorarlos y equiparlos y hacerle mercadeo, sino también he invertido mucho en el desarrollo de esta gente que me está ayudando a montar el segundo y el tercer piso. Y si yo no tengo sólida mis bases en la planta baja, sólida las bases de Zuca, cuando monto el segundo piso y el tercero, no se me va a venir abajo los dos de arriba, se me va también a terminar el que tengo 8 años trabajando y que me ha dado tantas bendiciones y tantos momentos gratos en esta vida de la hospitalidad. En 40 años, lo que he vivido aquí en los últimos 8 ha sido de verdad maravilloso, el crecimiento y el aprendizaje. Y otra cosa importante, como líder, nunca dejas de aprender. Todos los días aprendes. ¿Y aprendes de quién? Aprendes de tus colaboradores. Tienes que escucharlos.
Y controlar el yo.
¿Ah, perdón?
Y controlar el yo.
Y controlar el yo, porque si no, no los escuchas.
Así es.
Yo no soy amo de la verdad. Imagínate si yo como único dueño, entonces no me reúno con nadie, yo hago lo que quiero. No, yo los escucho a todos. Y he aprendido. Aprendí desde el primer gerente que contraté. En este país aprendí cómo se hacían las contrataciones, cuáles eran los proveedores, cómo se manejaban los indicadores. Todo eso lo aprendí del equipo que contraté en unos inicios, porque yo venía con un aprendizaje de un mercado totalmente diferente a este.
¿Siempre te asocias con personas que en tu opinión sean mejor que tú?
Siempre busco gente que sea mejor que yo. Siempre.
Porque la persona
siempre.
A veces que tiene complejo hace lo opuesto. No quiere sombra.
No.
Pero si eres sabio, siempre buscas a alguien que sea mejor. Y alguien que el día de mañana te pueda reemplazar para que tú puedas escalar a un punto más alto.
Mira, te voy a poner este ejemplo. Mi papá llegó a Venezuela con 3er grado de instrucción. oficio zapatero. Y llegó a construir un grupo de hospitalidad con 12 restaurantes y 2 hoteles. Mi papá no sabía cocinar. Mi papá no sabía atender una mesa. Mi papá no sabía tomar un pedido. O no sabía de las cepas de los vinos y de la diferencia entre un single malt y un blend en los whisky. ¿Y qué hizo? Se fue rodeando de gente que lo enseñó. Todo el mundo decía, y hoy en día todavía lo dicen, hay gente que dice, bueno, pero tú eres portugués, nacido en Venezuela y tienes un restaurante italiano. Sí, pero es que estamos en la globalización. Y me rodeé de gente que me enseñó. Me rodeé de gente que me nutrió de lo que es el fine dining italiano. Yo vengo de esta industria de la hospitalidad y mi primer fine dining italiano lo monté aquí. Lo que estoy haciendo en Zucali lo hacía en Venezuela. Yo tenía, todavía tenemos un restaurante que tiene un concepto parecido a lo que va a ser Zucali, pero no teníamos un restaurante elegante italiano. Y aprendí en base a la gente que me rodeó. Y aprendí buscando a los mejores. Mira, mucha gente me criticaba porque me robé a un gerente de... Sí, no, es que es la verdad.
Pero le pagaste, le estaba pagando.
Sí.
Entonces, no te lo robaste.
Busqué.
Lo reclutaste, sí, con incentivos y con una buena oferta.
Pero ve acá, o sea, discúlpame la palabra, pastor, pero...
Por cierto, yo no sé si ustedes han visto, ¿no queda un asiento vacío esta noche?
No, mira.
Quiero que se den un aplauso.
Bonito,
porque la verdad
bonito,
es que hoy esto ha sido...
Gracias por venir, de verdad.
Exitazo.
Muchas gracias, muchas gracias. Mira, busqué en uno de los restaurantes italianos importantes acá de la ciudad que tiene ya 14 años en el mercado y me traje a su chef y me traje a su general manager. Le ofrecí un buen paquete y los traje a que formaran equipo conmigo. Y de ellos aprendí.
Amén.
De ellos aprendí. De ellos aprendí absolutamente todo lo que pude. No fueron personas egoístas, yo los escuchaba, pero también me enseñaron. Y yo con mi humildad fui todos los días preguntando, aprendiendo y aprendiendo. Imagínate que yo hubiese llegado diciendo, bueno, porque tengo 40 años de experiencia, yo sé más que tú. No, ellos sabían más que yo. Y todavía hoy en día saben más que yo.
Éramos esto tremenda lección. Yo no sé para quién aquí es esta lección, pero por lo menos yo me apropio de ella. Porque a veces uno, cuando va escalando, el ego y la arrogancia entran. Y tú has sabido manejar esto, manteniendo una humildad, que es la que yo creo que te ha permitido escalar y no llegar a un punto que después no has parado. Tú has seguido creciendo. El Señor te ha ido bendiciendo.
Amén.
Y yo sé que estos futuros años, estos 3 restaurantes con Zucca, ahora son 4, van a ser de grande bendición para ti, para tu familia, y que el nombre de Silva no va a estar solamente en Miami, pero yo lo veo expandiéndose en toda la nación.
Amén, amén. Y que sea una bendición también para todos. Gracias, gracias, amén. Que sea una bendición también para todos los colaboradores, porque hay que abrir el corazón a que ellos también estén llenos de bendiciones y que sus vidas estén con paz y con alegría y con bienestar en sus hogares y que sus familias puedan crecer también en base a las bendiciones que lleguen a nuestros establecimientos.
Amén. Este libro toca el tema del cual hablamos hoy. Willy, este es para ti, cógelo. Y en el libro, él cuenta un episodio en su vida. Él estaba visitando la iglesia que se llama Evangel Church en Queens, New York. Y esta es una iglesia que no es como las iglesias de aquí, pero es una iglesia urbana. Estaba en un edificio. Él estaba como en el quinto piso, en un salón, esperando que lo llamaran para dar su conferencia en el santuario de la iglesia. Y mientras que él esperaba, él empieza a mirar por la ventana. Y por la ventana ve que en el otro lado de la calle había un señor trepado en una escalera de extensión pintando. Pintaba hacia la derecha, pintaba hacia la izquierda. Y el libro se desarrolla en una pregunta. Y la pregunta que él se hace, viendo al Señor pintar, él no podía ver quién le estaba aguantando la escalera. Y la pregunta que él se hace es la siguiente: ¿qué alto le permitiría, qué le permitiría a él subir más alto, el pintor poder subir más alto en esa escalera de extinción? Y esas observaciones, parece que él estuvo ahí como media hora, 45 minutos, esperando que lo llamaran al santuario. Llegó a la conclusión que el equipo que le aguanta la escalera es lo que le permite a él seguir escalando en altura. Y más allá llegó esta conclusión, que el equipo que aguanta la escalera es tan importante como el propio pintor. Y que el propio pintor solamente va a escalar dependiendo de la función de las personas que lo tienen alrededor a él, aguantando su escalera. Y todo el libro se desarrolla sobre eso. Algo que aplica a tu negocio, porque tú eres el pintor arriba de esa escalera. Algo que se relaciona a mi negocio, porque yo dependo también de las personas que están alrededor de mí. Y yo soy tan bueno como las personas que tenga alrededor de mí. Aplica también a nuestro pastor Delgado. A las personas que están alrededor de él. Y él miraba a este pintor y el libro completo se desarrolla sobre la importancia de seleccionar las personas que aguantan tu escalera. Es más, él concluye que la decisión más importante de todo líder, la más importante, es la selección del equipo de apoyo alrededor de ese líder. Y lo hemos visto en esta administración de Donald Trump, porque vimos todos los problemas que él tuvo en la primera administración por no seleccionar el equipo correcto. Y vemos en este caso ahora, seleccionando personas como Marco Rubio y otros, que tienen un equipo fenomenal. Y el cambio ha sido del día a la noche. Cuéntame en el caso tuyo, ¿cómo está ese equipo de los ladder holders? ¿Tú estás de acuerdo con esa observación, mira, de Sean Trump?
Imagínate tú llegar al restaurante y que no hayan platos limpios para que tú puedas comer. O sea, hasta el dishwasher es una pieza esencial, que es lo más básico que tenemos en el desarrollo de nuestros talentos dentro del restaurante. De hecho, cuando yo llego, acostumbro a entrar por la cocina y los primeros que saludo son a los dishwashers, y desde la cocina salgo a saludar al resto del equipo. Porque son esos líderes, esos soldados silenciosos que están atrás, que nadie los ve, que no reciben la propina y que participan en que ese servicio sea memorable para ti. Y tú cuando sales, yo no sé si has notado el detalle, tú que eres detallista, Willy, todos nuestros clientes, nosotros no le podemos abrir la puerta cuando llegan porque la entrada de nuestro restaurante está en el lobby del hotel. Sin embargo, cada vez que un cliente se va, lo despedimos. Y la última persona que lo despide le abre la puerta y le da las gracias a la salida en la acera. Lo despide. Esa persona también está cerrando una experiencia memorable del cliente. Entonces, no es solo el gerente, no es solo el capitán de mesero que te toma la orden, no es solo el runner que te lleva la comida o el chef que está atrás con esos fogones y ese calor tratando de hacer la mejor receta para que tú la disfrutes. Es el señor que lava el plato, es el muchacho que te recoge la mesa, es el mesero, el ayudante del mesero que te llega con el agua y te dice qué agua desea tomar agua estilo, desea tomar agua con gas. Es todos, somos todos. Son los líderes que no ven. Son toda esa gente que está conmigo en la oficina y que ustedes no van a ver nunca si van a un restaurante como el nuestro o cualquiera de restaurante que exista, que tenga grupo de líderes por detrás en el back. Uno no se imagina todo lo que hay para que ese plato de comida llegue a la mesa. Y ese es desde el muchacho que te está aguantando la escalera cuando estás pintando. Esa analogía es
ese equipo
así.
Es esencial. Y en el libro, Sean da unas observaciones que son bien interesantes y que espero que las anoten o se recuerden en su memoria. Dice, primero que nada, las 5 características de personas que debes de evitar que formen parte de tu equipo de apoyo. ¿Cuáles las cualidades, las características de 5 tipos de personas que debes de evitar que estén aguantando tu escalera. Número uno, las personas que tienes que continuamente recordarle las cosas. Si tú tienes un asistente, un segundo, una secretaria, un secretario, que continuamente tú tienes que recordarle a él o a ella las cosas, no al revés, esa persona no puede estar en tu equipo de apoyo. Número dos, las personas que todo lo tratan casualmente, todas las cosas le dan igual. No tienen prioridad en las cosas. Le va bien y se va mal. Tú no quieres una persona que no le importa estar aguantando la escalera tuya de extensión cuando estás 40 pies en el aire. Número tres, las personas que tienen otros intereses. En otras palabras, tienen otras, son personas atentas, pero están, tienen otros negocios en mente. Tienen un segundo trabajo, están haciendo un moonlighting. Bayer tiene un mesero que es muy bueno, pero el mesero tiene un negocio con su tío de catering. Y están mirando la hora para ver cuándo se puede ir para trabajar en el negocio de catering. Personas que tienen otros intereses, no están enfocados en tu negocio. Número cuatro, personas que nunca están contentas. Alguien que siempre está amargado, nunca está feliz, siempre tiene un problema. Desde por la mañana hasta por la noche. Yo estoy seguro que ustedes conocen a algunas personas así, que nunca están contentas, no importa lo que, nunca están contentas. Y número cinco, personas que nada más que están diciéndote lo que ellos creen que tú quieres oír, no lo que tú debes de oír o necesitas de oír. Entonces, esas son las personas que no deben estar en tu equipo de apoyo, en tu equipo cercano, que te impiden el llegar más hacia arriba. Entonces, también describe las cinco características de las personas que sí deben de estar en tu equipo de apoyo. Y voy a mencionar esas antes ahora de finalizar. Número uno, tienes que tener personas que son fuertes suficientes a recibir crítica constructiva y siempre queriendo hacer mejor después. En otras palabras, si la persona cada vez que tú le dices algo, hazlo diferente. Mira, la servilleta la pones en la izquierda, el tenedor aquí, el cuchillo acá. Se ponen bravos porque le ha señalado que no sabe cómo poner los cubiertos. Se le dañan los sentimientos. Esa persona no está en tu equipo de apoyo. Tú quieres una persona que te agradezca la crítica y que te diga gracias, Erasmo, porque me estás ayudando a ser un mejor mesero. Número dos, personas que están atentas y que con una sola instrucción captaron lo que tú querías hacer. Número tres, personas que sean fiel a tu liderazgo y que estén comprometidos con tu visión. Que él lo habló, cuando selecciona, tienen que estar con la visión mía, de lo que yo quiero hacer, ta, ta, ta. Tienen que estar comprometidos con la visión de él. No pueden estar con la visión de ellos, sino que no vayan a trabajar azúcar, ¿verdad?
Así es.
Número cuatro, personas que sean firmes de carácter y que no sean susceptibles a ser manipulados. Y te puedo decir que eso aplica en todo ente gubernamental, corporativo y en las iglesias, donde hay personas que si van y quieren hacerle un daño al pastor, simplemente con tratar de manipular a la persona que está alrededor del pastor, le crea el problema al pastor. Tienes que tener personas alrededor de ti que no sean fáciles de ser manipuladas por otros, porque la gente no siempre tienen lo bueno atrás, a veces tienen lo siniestro atrás. Y lo último, tienen que ser leal a ti. Y déjame explicar lo que quiero decir por ser leal a ti. Pueden estar en desacuerdo con tu cabeza, pero no con tu corazón. Pueden estar en desacuerdo con cómo tú haces las cosas, pero no por qué tú haces las cosas. Y pueden estar en desacuerdo con tus métodos, pero nunca con tu motivación. Es esencial el que no solamente sepas eliminar y no escoger las personas que no deben estar contigo, pero que sepas escoger los que van a aguantar tu escalera y que te van a ayudar a escalar a una altura más alta aún. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estás de acuerdo con la selección?
Absolutamente de acuerdo. Y lograr que se identifiquen contigo es eso, ¿no? Es también escoger bien a la persona que te va a aguantar la escalera, como tú dices, desarrollar el saber identificar esas cualidades durante la entrevista. Contrate más por actitud y no tanto por talento. La actitud es lo más importante. Con una buena actitud desarrollas a una buena persona, a un buen trabajador. Con una buena persona siempre puedes tener una buena relación. Con una mala persona nunca vas a lograr tener una buena relación. Amén. También la parte espiritual es importante. Que gente que tenga el corazón abierto a Dios, gente que respete a Dios, es esencial dentro de tu organización. Yo sé que estamos en libertad, en un país con libertad de culto y que eso hay que respetarlo también, pero si tú estás en el camino de Dios, debes buscar rodearte de gente que esté en el mismo camino que estás tú. Amén. y que se abra la fe y que tenga un hogar lleno de buena voluntad y de fe con Dios. Tanta gente con currículo y tanta gente con conocimiento que yo he visto estrellarse en la vida. Y por otro lado, he visto tantos talentos surgiendo que se logran convertir en estrellas solo porque siguen los mandatos de Dios y siguen el camino y te acompañan en tu visión y en tu misión y saben crecer y aprovechar la oportunidad que le da la vida de ser cada día mejor. Entonces, contraten buenas personas, rodéense de gente con fe, gente que lleve a Dios en su corazón. No se rodeen nunca de gente negativa, rodeense de gente que hable de crecimiento espiritual, personal, familiar. Aléjense de las personas que le dicen que no pueden, que no lo pueden lograr. En estos días escuché un chiste que alguien convirtió en su mejor amigo ChatGPT, porque decía, yo le pregunté a mis amigos que querían montar un restaurante, y mis amigos, no hagas eso, vas a quebrar, vas a perder el dinero, te vas a fundir. Y agarró y le preguntó a ChatGPT, le dijo, tengo una idea de montar un restaurante de este estilo en tal parte, ¿no? Estos son mis competidores. Claro que sí, te ayudo a armar el modelo de negocio, te hago el plano, te hago el business plan. Entonces, eso es lo que uno necesita, gente que lo ayude a uno, no que te diga no y no y no. ¿Tú sabes cuántas personas del mundo, no de mis colaboradores o de mis personas más cercanas, de la gente cotidiana que anda la vida, porque nosotros nos rodeamos de diferentes círculos, diferentes anillos, pero a medida que se van agrandando los anillos son gente menos cercana? ¿Tú sabes cuántas personas me han dicho que yo voy a fracasar? ¿Cuántas personas me dijeron cuando yo estaba montando Zucca que yo agarré ese local? Es una anécdota de creer en Dios y de estar positivo. Cuando yo agarré ese local, yo callado, fui haciendo mi negociación, firmó mi lease, yo había identificado ese local como algo que podía tener un potencial, y cuando ya firmó el lease, empiezo a decir que estoy montando un restaurante italiano en tal esquina, en el Hotel San Michel, en la Ponce de León con Alcázar Avenue, etc. Erasmo, ¿qué hiciste, Dios mío? Salte de ahí, pierde el dinero que pusiste, porque ese local está empavado. Eso no va a levantar cabeza. Pero empavado, digo yo, no puede ser. Yo actuando con fe en Dios, actuando desde mis conocimientos, con la pasión, haciendo lo mejor, rodeándome del mejor equipo posible en ese momento, he logrado modestia aparte de lo que tengo hoy en día después de 8 años.
¿Te puedo comentar algo?
Sí, cómo no.
Tienes que tener mucho cuidado con quién tú compartes tus sueños.
Sí, eso es así. Eso es así. Lo que pasa, Willy, que en este mundo comercial tenemos que mantener nuestros sueños en silencio, pero llega un momento que hay la necesidad de exponerlos.
Ah, ¿no? Tienes que buscar un socio, tienes que ir a un banco, con ellos tienes que compartir, tienes que comprobarle, no van a... Pero con personas amistosas es muy difícil. ¿Por qué es lo que pasa? No van a tener tu nivel de fe.
No.
Y van a estar en la duda, en la incredulidad, en el temor. que es todo lo opuesto de lo que creemos nosotros, sí, y lo que crees tú. Yo además que yo te profetizo que Da Silva Group va a ser nacional.
Amén. 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 Gracias.
En el nombre,
gracias,
de Cristo,
amén,
Jesús. Va a ser. Eso, amén, ya lo declaramos aquí en fe. Amén. Mira, y esta noche tenemos a nuestro pastor y yo le voy a pedir que cierre la noche en oración. Si él se anima, pastor, no vas a hacer eso. Pero yo quiero, antes de eso, que le demos un fuerte aplauso a nuestro querido Erasmo por estar con,
gracias,
nosotros.
Gracias.
El grupo de oración se une a él porque nos abre sus puertas mensualmente. Ya llevamos 4 años, vamos para 5. Y en el AO Leadership Conference ha sido sponsor todos los años. Siempre ha dicho presente. Así que por esas 3 cosas, por tu amistad, muchas gracias. Que
gracias,
Dios te siga bendiciendo. Te queremos mucho.
Gracias por ti, a ti, gracias por las bendiciones.
El pastor va a cerrar en oración, pero antes que cuando venga el pastor, tenemos un pequeño testimonio. Pastor, venga para acá. Con Robert Cruz, Robert y su esposa Marisol, que está aquí también. Ellos estuvieron en el último Next in Line, que se recuerdan que hablamos de la importancia de la presencia. Y yo quisiera que Robert nos compartiera el testimonio, porque uno habla aquí, comparte ciertas ideas y Dios tiene su razón de por qué hoy hablamos de esto. Yo estoy seguro que aquí hay alguien que va a salir de aquí y algo de lo que hemos dicho, algo, una semillita, lo va a usar y lo va a bendecir en su negocio, en su vida espiritual, en su vida con su familia, etc. Vino Robert Cruz a decirme, lo que dijiste el mes pasado me bendijo de grande. Yo dije, bueno, tienes que compartirlo. Así que, Robert, comparte lo que te pasó.
Gracias, Pastor Willy. Antes que nada, toda gloria siempre para el Señor. Y quiero darle siempre muchas gracias al Pastor Alberto y al apóstol de la casa y a Parián por el apoyo. Y le doy muchas gracias a Dios por habernos plantado aquí en esta casa. Y Albert Jr. ha sido una bendición. Tu familia ha sido una bendición y mi familia, Pastor. Y le tenemos mucho aprecio y mucho cariño a todos ustedes. Pero quería compartir con esto este testimonio porque, número uno, Pastor Willie también ha sido un hombre tan impactante en la familia mía y en mi vida, que no hay palabras para yo agradecerte, Pastor. La vida de mi esposa, cuando se vio en un tiempo muy malo, las palabras tuyas fueron las que nos traspasó por la clase de Bible College, disculpa, que no está enrolado, errónase, porque le salvó la vida a mi esposa las palabras que le dio Pastor Willie. Muy, 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 muy poderoso. So, el tema del mes pasado era presenciar, estar ahí. Y yo soy parte de un grupo que se llama BNI Business Network International, donde encontramos los empresarios una vez a la semana y nos compartimos referidos. Y ahí un señor, y es por eso que siempre uno tiene que tener el oído abierto para lo que Dios te va a dar, porque a veces tú no sabes de dónde viene. Estaba diciendo de un procurement fair que había en Miami-Dade College para los empresarios que quieren hacer negocio con diferentes instituciones y con la ciudad, cómo empezar ese proceso. Invitó a 40 gente. Él y yo fuimos los únicos que fuimos. En lo que yo estaba dando la vuelta, mirando diferentes fairs, una institución, les voy a decir quién es al último, dice, oye, tú sabes que nosotros tenemos meetings donde que si tú quieres presentar tu servicio o tu producto delante de nosotros, nosotros te damos una hora para tú presentar. ¡Pum! Perfecto, me dan la tarjeta de la señora. Yo la llamo todos los días por como 2 semanas y nunca cojo el teléfono. Y digo, esta señora no trabaja. Y entonces yo digo, you know, déjame chequear. Y voy y la empiezo a buscar en el internet. Yo digo, déjame ver si esta mujer. Y yo digo, a lo mejor también viene a nuestra iglesia. You never know. Y en eso sale el contacto y el celular de ella. Pop, la llamo. Le digo, oye, señora, yo te llevo semana, 2 semanas. Ay, mija, ¿qué te puedo servir? Y muy amable, me setea una cita. Me setea una cita. Llevo semanas y semanas atrás de ello. Hago la cita, le presento, hago todos los papeles. Y hoy, por ser obediente, porque ese día yo no quería ni ir a mi grupo de BNI, pero por ser obediente que Dios me dice, one more time, ve y estar presente. Hoy soy un service provider de darle todo el mantenimiento para FIU.
Tremendo.
Algo tremendo, tremendo, tremendo. Y algo que Dios me puso en mi corazón a través de una palabra que compartió Junior en inglés hace como 2 semanas, impactante, es que Dios mandó a Moisés a Israel, a liberar a Israel. Y a veces, aún estando declarado y siendo libre, nos podemos ver perdidos. All right? Pero sin embargo, ellos se vieron contra un mar y un ejército, contra la espada y la pared. Y se pegaron a lo que Dios le puso a Moisés en el corazón. Él bajó su escudo y separó el mar. Y ellos traspasaron y dejaron el ejército atrás. Sin embargo, después Dios le promete la tierra de promesa. Y aún viendo el milagro que vieron, todavía dudaron. ¿Y cuántos de nosotros a veces no nos vemos? Todo un milagro que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida, y todavía dudamos. Y te quiero decir con esto, que cuando Dios te envía, escucha y en obediencia, haz lo que te diga. Porque cuando Él te manda a tu tierra de promesa, quizás están habitadas por gigantes. Pero el más gigante es el Dios que te envía.
Amén. 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 Gracias, Robert.
Bueno, tremendo. Es un gozo el verlos a ustedes aquí. Simplemente, bueno, por muchas razones. Pero yo sé los tiempos que estamos viviendo. Y hay promesa de Dios de un fortalecimiento en el pueblo de Dios. Cuando las cosas salen mal, ustedes van a estar bien. Todos van a estar bien que puedan creer. Esta es la promesa, pero tienen que creerla para activarla. Si no la activa, se queda un deseo de Dios sin más nada. La promesa es que hay bendiciones en momentos delicados, pero tú vas a estar protegido y bendecido. Amén. Ahora bien, hay una lluvia económica que va a caer sobre el pueblo de Dios. ¿Van todos a recibir? No lo sé. ¿Quién puede creerlo? Porque algunos de ustedes van a decir, bueno, eso es para aquel, pero para mí no. No, bueno, el que dijo para mí no, tú no es para ti, te puedes ya. Entonces, lo que te quiero que comprendas, que es el tú creer que activa lo que te estoy diciendo. Dios me ha puesto aquí de apóstol y de profeta, te estoy diciendo que vienen cosas grandes, vienen cosas mayores que todavía yo ni me las imagino. Sé que son grandes porque el Señor me lo ha mostrado. Y es una situación. Van a ver, y es lo que dijo él, realmente está esparciéndose en su negocio. El mismo negocio está ahora dando a luz, está pariendo. Y entonces van a ver algunos de ustedes que ya tienen su negocio, algunos negocios grandes, otros negocios pequeños. Pero olvídate de la pequeñez, todo va a crecer. Todo se va a desarrollar claramente. Lo que estamos haciendo aquí, gracias a Dios por Willy, que es un hombre de negocio, y Dios, ¿cuánto sé que te conozco ya?
Un montón de años.
Casi 30 años, 32 años, por Dios. Yo me acuerdo de
eso. No digas eso, vamos a empezar a cambiar.
Muchacho, el niño de teta, como dicen. Entonces, y hay otros que van a comenzar sus negocios. Entonces, hay áreas que se comparten aquí, muy importantes, que son sabiduría. Pero nosotros, más que la sabiduría que se imparte en programas como este, está la fe que va a abrir puertas. Cuando no hay puertas que nadie abra, vas tú a entrar por ella, porque hay un favor sobre tu vida que cae por este tiempo final. Entonces, esto es importantísimo, de que hayan tantos de ustedes aquí. Espero que si están aquí no es para oír otro mensaje. Para yo enseñarles la palabra, vengan el domingo a verme a mí. Pero este es un ministerio especial para desarrollar varones y hembras del Señor a entrar en niveles de victoria total económica.
Amén. Amén. Amén.
Entonces se van a ver algunos de ustedes con negocios pequeños que de pronto se abren puertas y nuevos contratos. Otros ya tienen negocio grande. Bueno, ya tienen negocio grande. Aquí no, es que, aquí no hay límite. ¿Qué es grande para ti? ¿Qué es grande? Yo no sé lo que es grande para ti. Yo me imagino que grande es una cosa, tú te puedes imaginar que grande es otra. Yo lo que sé es que no hay límite. Y entonces ahí ponle la palabra grande. Porque el grande te pertenece a ti. He dicho que el grande, tú naciste para ser grande. Y en este tiempo, este ministerio es muy especial. Y me alegro que estén aquí. Quiero que continúen escuchando y creyendo, poniendo en práctica la sabiduría que se da aquí, pero siempre acompañándolo de fe, reconociendo que aunque todas las puertas estén cerradas, hay favor sobre ti que se abrirán porque tienen tu nombre. Gloria a Dios.
Amén.
Bendito Padre, te damos gracias por todas las bendiciones. Gracias por Erasmo y todas las bendiciones que hay sobre esta vida de este hombre. Y las cosas nuevas y el ejemplo que está dando a tu pueblo, su victoria, su triunfo, su sabiduría. Gracias claramente por el pastor Bermejo que está aquí conmigo en este momento y que tú lo has escogido para que guíe este ministerio. Ministerio especial, ministerio. No que esto sea mejor que nada, es que es especial por lo que significa y por lo que produce. Te damos gracias, Padre, por tener este reconocimiento de aquello que tú has puesto en nuestras manos y aquello que vas a poner en las manos de este pueblo. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por aquellos que no están presentes, pero son parte de esto, y otros que vendrán a unirse y a inspirarse, sabiendo que hay algo también para ellos. Gloria a Dios.
Amén.
No nos vencemos, Padre. Seguimos declarando que tú eres Rey y Señor de nuestras vidas. Todos decimos
amén.
Amén.